Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas tardes.
No de noche.
Ah, buenas noches. Así comienza este nuevo programa de La Venganza Será Terrible, directamente desde el estudio vacío de AM 750.
Sí, señores, porque hoy es la versión sin público presente.
Así es.
Estamos solos aquí en la más absoluta soledad, valga la redundancia.
Sí, ese que está hablando es Patricio Barton.
Sí, digo, ¿cómo le va?
Para que vea de lo que usted es capaz.
Sí, señor.
Bien.
Aquí estamos. Y bueno, compartiendo este momento con usted.
Y nada más.
Digo, que, no, pero veo que cuando se empieza un programa de radio,
sí,
uno tiene que contar algo que le pasó cuando iba hacia la radio.
No, no lo haga.
Vio que dicen, y a mí no me pasan cosas cuando vengo para la radio.
No, nada.
Sobre todo porque nos tienen aquí encerrados hace varios días y no podemos salir.
Sin embargo, si usted no se provee de una épica personal abundante, no tiene futuro en la radio.
Es verdad.
Estuve escuchando yo últimamente también historias larguísimas acerca de una persona que compró algo y se le rompió, por ejemplo.
Sí.
Y entonces todos sus compañeros de radio contaban a su turno historias parecidas.
Cosas que se le rompieron.
Cosas que se le habían roto.
Qué lindo programa, lo que se me rompió.
Adivinen lo que se me rompió.
Sí.
Todo esto en un lenguaje que me llama mucho la atención, que no realiza esfuerzo alguno por ser profesional. ¿A qué llamo yo profesionalidad? Bueno, una eficacia del lenguaje. No solamente se trata de encontrar palabras adecuadamente descriptivas, sino también de tratar de eludir aquellas palabras que por pereza mental o por insuficiencia en la rapidez del cerebro son reemplazadas por malas palabras.
Sí.
No se hace esfuerzo alguno en ese sentido y entonces se habla como hablan los chicos de 8 años en el colegio, exactamente igual. Me llama mucho la atención, no lo censuro, me parece que es una forma de comunicar que debe gustar a muchas personas, particularmente justamente a los niños de 8 años.
Sí.
De manera que para no perder la audiencia infantil, en cualquiera de sus formas, ya sea por edad, física, legal o mental. Digo, para no perder esa audiencia, supongo yo que algunos profesionales eligen esa forma de comunicación.
Sí, no sé si la eligen, ya está como instalada, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Sí.
Nosotros estamos haciendo esfuerzos para poder darles a ustedes, si es que la quieren, esa clase de discurso.
Claro, nos tenemos que tomar una licencia un día de hablar así para la audiencia de 8 años.
Como hablamos yo.
Sí, claro, entonces, con muchos... muchos
sí, pero que no se puede ni empezar, porque lo primero es una mala palabra.
Claro.
Cada tres. Es difícil. Yo no digo que nosotros seamos buenos.
No.
Somos pésimos, pero... tratamos de hacer un uso profesional de la lengua. A veces ni siquiera lo logramos. Y posiblemente la otra forma de hablar es más eficaz, tiene más relieve y necesita de virtudes que nosotros todavía no acreditamos.
Mm.
Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, hay que respetar también a la mala palabra, ¿eh? Saber decirla en el momento cuando las necesitamos. Si usted la dice todo el tiempo... la mala palabra.
Sí.
A cada rato. Cuando la necesita, usted se martilló un dedo, por ejemplo.
Claro.
No tiene la misma fuerza.
No tiene, porque ya usted la vino ya usando, reemplazando a otros términos. Por ejemplo,
sí.
Se me rompió el auto, no es se me rompió el auto. En vez de rompió, usted dice otra cosa. Me estafó el mecánico, usted dice otra cosa. Hace frío, usted dice otra cosa. Estoy enamorado, usted dice otra cosa. Bueno, de tanto utilizar las malas palabras para reemplazar a los términos que no le vienen con la suficiente rapidez al cerebro, resulta que cuando el término convocado debe ser una mala palabra, acude, pero sin eficacia. Ya sin eficacia, ya estirada como un elástico viejo, y entonces sin la suficiente tonicidad. Y es una vieja discusión que hemos tenido con mi querido amigo el negro Fontana Rosa, que realizó una ponencia en el Congreso de la Lengua que hubo en Rosario, conforme a la cual había que renunciar a las malas palabras, dando a todos esos términos una entrada legal. Ninguna palabra debía ser, para el negro Fontana Rosa, mala. Y el discurso debía ser hospitalario con todas las palabras, aceptando su significado sin ningún tipo de connotación. Entonces yo le dije que eso empobrecía la lengua más que la enriquecía. Porque la mala palabra resulta muy útil a la hora de escandalizar, a la hora de producir en el discurso un pequeño terremoto. Pero si resulta que ninguna palabra era mala, que todas eran admitidas del mismo modo y todas eran recibidas con idéntico ánimo, entonces lo que antes considerábamos malas palabras y que eran muy útiles, resulta que pasaban a no servir para nada. Bien, discúlpeme.
Y en eso estamos.
En eso estamos.
Y como para refutar todo esto que hemos dicho desde el inicio del programa hasta ahora,
sí.
Le cuento que yo ayer me comí una bola de chocolate.
Ajá.
Porque voy a hablar de mi experiencia personal.
Claro, como corresponde a la radio.
Sí, señor.
La radio es el paraíso de la autorreferencia.
Me gustan mucho los postres que viene el mozo y hace algo. O sea, no, que no le trae el plato un flan con dulce de leche. Le trae el flan con dulce de leche, usted se lo come, se va a su casa y se terminó el asunto.
Se trata de que el mozo de alguna manera realice algún tipo de acción sobre
el
postre.
Señor, algún tipo de malabar inclusive, claro, a veces, que despliegue una habilidad personal.
Y que usted tenga, pide demasiado.
Y que tenga un efecto culinario que conmueva a los ojos,
por ejemplo,
a los sentidos.
Prenderle fuego al postre.
Sí, es el flambeo.
Le traigo un panqueque y en el acto de servírselo, el mozo toma una pira, toma una antorcha,
sí,
y enciende su postre.
Sí, pero cuidado porque le queda... después se tiene que apagar eso, vio que hace un...
Ah, ¿cómo es eso? ¿De quién se encarga del apagado del postre?
Y
el
se consume.
Flambeado, por ejemplo.
Se consume el alcohol...
¿Usted cree? ¿Y si el panqueque tuviera unos ingredientes tales que agarraran fuego profundo, brasa, por ejemplo?
¿Y qué tiene? ¿Papel? ¿Papel
no,
de
ahora? No, ni siquiera papel, pero si tuvieran carbono.
Claro, y se pone incandescente.
Claro, si hace brasa el panqueque. Y alguien lo tiene que apagar.
Bueno, en ese caso yo creo que ya lo tienen que retirar de la mesa.
Claro.
Pero esto lo tienen estudiado los
es
tipos.
Es muy peligroso todo esto.
Porque veo que le hace un humito azul,
sí.
que delata la presencia ahí de un alcohol.
Hay que esperar a que se apague, se extinga la llama para comerlo.
Sí, sí. Porque... A veces, si usted mira el rostro del mozo, mira como diciendo, cuidado que esto se me puede ir de las manos.
Hay que preguntarle qué combustible usa el mozo, ¿eh? Porque a veces te agarra gusto a querosén.
Señor, no, ¿cómo le va a poner querosén?
Claro, y qué sé yo, ¿viste?
No, la flambea con el azúcar, vio que el azúcar tiene alcohol y se tira todo.
Claro.
Y se le prende fuego.
Bueno, ¿y qué otros postres hay que requieren la acción artística del mozo?
¿Este que le digo de la bola de chocolate?
¿Cómo es?
Le traen una bola que...
¿Se llama bolas de chocolate?
Bola. No, creo que se llamaba esfera, le pusieron esfera.
Ajá.
Esfera de chocolate es bien bien esférica, una esfera perfecta, adentro tiene un helado de crema americana y entonces se lo trae y usted ve una pelota de chocolate, pero le va tirando con una jarrita un dulce de leche caliente y entonces empieza a romper la bola.
Se empieza a agrietar como los glaciares ante el calentamiento global.
Sí, señor, y todo eso cae chorreando. Me olvidé de decirle que abajo hay un colchón de brownie. Entonces todo eso chorrea y se le mezcla todo el dulce y el tipo insiste, ¿no?
A mí tráigame un flan, mozo.
No, ¿cómo un flan?
No me gusta.
Y el tipo está orgulloso, todo. Usted lo mira y sí, pero eso, usted va con su novia.
Ah, sí, sí.
Y comenta.
Y sí. Y puede hablarle del calentamiento global, claro, y de cómo hacen los animales a saciar su lujuria.
¿Pero qué tiene que
no
ver
importa, los animales? Pero eso abre el camino a conversaciones que luego terminan en una intimidad desvergonzada.
Bueno, no lo sé, señor, si usted la califica así. Pero también están los mozos, como esos que hay en los casamientos o en las fiestas que se hacen en salones.
Mozos, se llaman mozos.
No, sí, pero en salones importantes que...
Sí.
Entran con música, todos en fila,
ajá,
con la comida. Y ahora el plato principal, dice el animador de la fiesta, y ahí salen los mozos. Y marchan, porque es bastante marcial el asunto.
Ah,
y marchan entre las mesas. Ahí vienen, munidos de sus canelones y suflés, para que ustedes puedan disfrutar de esta maravillosa velada con el plato principal de la cena. Eso es comer. Claro. Eso es comer. Y entonces los tipos pasan y usted le puede preguntar, le cuenta una historia del plato también, como una historia accesoria.
A mí el mozo protagónico me gusta poco.
Pero veo que es muy buscado el mozo protagónico.
Sí, ¿no?
Sí. El mozo protagonista.
Y digamos en las comidas, no ya en los postres, pero en las entradas también hay cierto grado de espectáculo. Yo pienso en aquellos restaurantes donde vos podés elegir el animal vivo que van a matar para vos. Cuidado porque hay gente que tiene conflictos de conciencia.
¿Y qué le parece? Sí,
tiene que elegir ponerle una langosta.
Y la langosta lo mira usted como diciendo, no, por favor,
claro,
tengo familia.
Claro, sí, o diciendo... patrón, ya sabe si anda sin plata, con esa nobleza que tiene la langosta, y uno siente la mirada en los ojitos de la langosta, y se va.
¿Cuáles son los ojitos?
Se va, y le dice, llévese esto, mozo, tome.
¿Qué? ¿Ay, no lo come?
No sé por qué le dije tome.
Sí, no.
Ah, porque... le estaba dando un soborno para que no me dijera nada.
Claro, porque usted la ve en una pecera.
Claro.
A la langosta.
Ahora mucho no... peor es con mamíferos.
No, eso no lo sé.
Ponele, qué sé yo.
Una vaca.
Una vaca, bueno.
Mire, usted se elige la vaca.
Pero un chancho puede ser, qué sé yo, un lechón.
No, peor, ¿no? Es más, y... mientras más chico es el animal...
Es peor. Por eso, el veganismo y el vegetarianismo son el futuro de la humanidad, porque uno no puede enternecerse ante una chaucha.
No, bueno, está bien.
La chaucha es apenas sensitiva.
Ahora no sé si hay...
Y más la piedra dura, porque ella ya no siente. Pero cuando su comida está viva, y usted es el causante de esa muerte, bueno, su conciencia... está llena de estos crímenes, bueno, 24 no. horas, señor.
Pero si se me lo viene a decir acá, una parrilla.
Sí, claro.
Bueno.
Donde corre sangre.
Y señor, no podemos, ¿sabe? Nos queda la comida atragantada. Así no,
¿y
no
qué
podemos
otro comer? Malabar, a falta de asesinatos.
Sí.
¿Qué otra acción puede desarrollar el mozo?
No, después hay acciones que si usted quiere que se la corten.
Ajá.
Usted le pide, por ejemplo.
Córtemela.
Claro, a veces no le pide, directamente el mozo viene...
Y se la corta por propia iniciativa.
Sí, porque hay algunos manjares que son difíciles de... Sobre todo, no difíciles de cortar, difíciles de saber cómo es que se hace.
Claro, no porque... la milanesa.
No, una milanesa.
No es que como los niños, uno le pide al mozo que se la corte en pedacitos.
No.
Se trata por ahí de manjares complejos, en donde la intervención del mozo, con sus técnicas avanzadas,
sí, señor,
es decisiva.
O de un manjar que es compartido por varios comensales a la
claro,
vez.
Por sí.
ejemplo, todos los manjares cilíndricos,
sí.
para buscar una clasificación general, y grandes...
Ponele un matambre.
Un matambre. Es compartido por varios y lo corta el tipo. El tipo... Claro. Va cortando y hace
o un pavo, eso. Un pavo de Navidad o de Día de Acción de... Muchas gracias.
Sí, el Día de Acción de Gracias. ¿Qué es eso? Nunca entendí eso.
No, yo tampoco, pero...
Es difícil de cortar un pavo, ¿eh?
Es difícil cortar un pavo.
Y sobre todo ese del Día de Acción de Gracias que viene todo adornado.
Y relleno también.
Y claro, y no le puede sacar las cosas que tiene. ¿Vio que le pone como unas medias plateadas?
Sí.
Y no sé qué son.
Y... Por ejemplo, en comidas exóticas, como en la China, que usted que va a los restaurantes chinos,
sí.
¿Es verdad que hacen, digamos, rituales mágicos y cosas así?
No, señor, en la China, la comida china, usted se la sirve, depende de qué región de China. China es grande, ¿eh?
Ah, sí, pero digo lo que se vende en los restaurantes chinos.
Claro, en lo de acá, dicen
sí,
que
sí,
son...
Sí, de acá, que anda a saber... Sí, son chinos los tipos que atienden, por ahí no.
Sí, son chinos.
Muchos son japoneses.
No, señor, son chinos. Lo que pasa es que vinieron todos de un mismo lugar de China, no son todos de
sí, China. Son todos de no sé dónde, partes. Pero son todos de ahí.
Son todos de ahí.
Sí, sí, a veces guiñan el ojo, como diciendo, mirá estos giles lo que le damos, ¿no?
Bueno, no, y usted ahí se sirve. ¿Vio que se sirven los chinos de acá?
A mí me dijeron que hay un restaurante chino en donde hay con una especie de cinta transportadora.
Sí.
Si es que no, me parece mejor decir un círculo.
Una calecita.
Es como una especie de calecita.
Un carrusel.
Que da vueltas y los manjares pasan ante la vista y se ponen al alcance de cada uno de los parroquianos.
Sí.
Que a la pasada tiene que cazar algo.
Tiene que tomar la decisión
sí,
de
sí.
servirse.
El parroquiano indeciso generalmente se muere de hambre.
Claro, porque le va pasando y cada vez viene más vacío.
Claro, porque a la tercera cuarta vuelta no quedan más que los jarrones.
Sí. Ahora, en esos restaurantes, por ejemplo, que tienen mesas redondas y un carrusel en el centro, también usted puede hacer girar esta especie de bandeja, pero tiene que hacerlo siempre en el mismo sentido, porque si no, no vale.
Ah, no, si no se vuelca todo.
Claro, retrocede
sí,
para
sí,
el otro lado.
Sí, no, y se produce un colapso... De todas las ensaladas.
Tironean uno de
sí,
un
sí.
lado y uno
como,
de otro.
Como en la historia de Salomón, ¿no?
Claro, queda partido.
Tiran los dos de un ponele de un cerdo.
Sí, y le queda medio cerdo.
Medio cerdo, no, ofrece, aparece un chino salomónico que ofrece a cortar el cerdo por la mitad y todo así.
Sí, sí, igual me parece que no era con un cerdo.
No.
Pero bueno.
Como quiera que sea.
Bueno, pero en esos casos también, y también está el que lleva los manjares, por ejemplo, a la mesa, uh-huh. y le cuenta cómo se hizo.
Oh, no.
¿Cómo se hizo? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuáles
de
fueron
dónde, los... dónde fueron cosechadas las hortalizas?
Sí, y usted no puede empezar a comer todavía.
No, no, te tenés que aguantar. Se te hace agua la boca como el perro de Pavlov, y sin embargo el tipo sigue, sí, sí.
Claro, le dice esto. Entonces usted ya va reconstruyendo, porque se arranca desde la tierra. Usted tiene un plato... de un guiso tiene.
Sí.
Y el tipo
hasta
empieza...
que habló de todos los ingredientes, que
claro.
no menos de 30.
Arranca por la zanahoria, que claro. ¿dónde estaba?
Sigue por la arveja, pasa por las papas.
Usted calcula que va a tardar unos 10 minutos más o menos en arrancar.
Sí. Y el mozo tiene, por ejemplo, si usted quiere empezar a comer, ¿tiene forma de detenerlo?
¿Y cómo le dice?
Como una varilla, con una varilla, ponerle, deje eso ahí.
No, señor.
Espere que estoy hablando, caramba, ¿no?
No, pero...
Cuenta también algunos, los que son muy buenos. A mí me tocó uno en Toledo que era buenísimo. Entonces también, no solo daba los datos de cómo se cocinaba aquello, sino que daba datos históricos. Que cómo lo comía fulano de tal, y en qué lugar, y el justo en tal batalla... el general tal comió esto y le pasó aquello.
¿Es verdad todo eso?
No, todo
verdad.
Mentira, pero es como una especie de historia culinaria. Usted sabe que ahora los cocineros son prácticamente dueños del mundo.
Sí,
o dueños
sí.
al menos de la comunicación.
Sí, señor.
Y no se puede acceder a un trabajo en la televisión si uno no es por lo menos cocinero.
Bueno, no, no por lo menos, señor. Pero sí, el cocinero es... un artista del espectáculo.
Sí, claro.
Porque genera
sí,
espectáculo. Sí, sí. Y también está el espectáculo para servirse líquidos, por ejemplo, de que sale, por ejemplo, de un querubín.
Ah, sí.
Y sale la bebida y entonces
bueno,
se sirve.
En Asturias suelen servir la sidra mediante un ejercicio acrobático. Toman la bota de sidra y levantan muy alto el brazo derecho con que la sostiene. Y
sí.
deja caer un chorro, que un chorro que tiene unos buenos 2 metros de largo, y allá abajo la agarra el mismo tipo...
con una copa.
Con una copa, pero bien abajo, ¿no? Y casi nunca embocan.
¿Pero cómo no va a embocar?
No, no, el suelo de todas esos negocios está lleno de sidra.
Y sí, se cubre. Yo creo que le pasan un trapo con sidra para cubrirse por las dudas.
Sí, sí, claro.
Por si no le embocan nada.
Por otra parte, no es sidra, eso es lo más sorprendente.
Pero ¿cómo que no
es sidra? No es sidra, es otra cosa. A la que ellos llaman sidra, me parece que con mucha más razón que nosotros, le llamamos sidra a la sidra, a la farruca.
Claro, sí.
Es completamente distinto, no es dulce, no tiene otra efervescencia, otro gusto... se hace con otras cosas, me imagino yo.
Bueno, entonces se tomó otra cosa.
Bueno, pero a ellos les llaman sidra a eso, y supongo que tendrán mejores razones que nosotros, ya que aquí se venden las sidras pretendiendo que provienen de aquella región.
Claro, decimos por lo menos evocándolas.
Sí, sí.
Quizás es una receta que se fue devaluando con el tiempo y la distancia.
A mí me gustan esas comidas que los mozos traen entre 3 o 4.
Ah, ¿y cómo que...?
Sí, que uno empuja la mesa, el otro la corta...
Ah, cosas grandes,
sí,
dijiste.
Cosas grandes.
Piezas
sí.
grandes de quizás al asador que han hecho...
Sí, 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 sí.
Que tienen como espadas clavadas.
Sí.
Esos son difíciles. O los brochets, ¿vio? ¿No le gusta el brochet que está ensartado en un...
como churrasco de croto.
Claro.
Ese es el brochet, ¿no?
Y entonces, pero variado. Usted tiene carne...
verdura.
Una verdura, otra carne, otra...
algo
carne,
que uno no sabe qué es.
Una cosa así.
Tiene que haber siempre algo que uno no puede saber qué es. Y lo pregunta y el mozo tampoco sabe qué es.
No sabe.
O quizá lo sabe y no te lo quiere decir.
No lo sabe. Señor.
Puede haber algún producto como queso también.
Sí.
Aunque no me parece. Ahora que pienso.
Ahora no vale saltear ingredientes porque vio, usted va sacando del brochet.
No.
Vale saltear.
Sí, sí, ah, espere que me gusta el del medio.
No, señor.
Hay que comérselo conforme vayan saliendo.
Es todo, va saliendo todo así. Entonces usted lo
está empuja. Muy mal visto eso de saltear un elemento y tirarlo para no. comer el siguiente. No.
Eso es con cualquier plato, los mismos los que separan ingredientes de...
del liso.
De algo.
Que empiezan a comer como las gallinas, empiezan a separar. Ay, a mí la cebolla no me gusta.
Y le queda y todo en un costado.
Y la cerveza tampoco, y lo ponen de este otro. Y queda una especie de análisis del liso.
Sí.
Que es de muy mal gusto, señor.
Queda todo acumulado. Le pasa mucho a las pasas de uva.
Ajá.
Que en cualquier comida son
desechadas. Son desechadas, enseguida son discriminadas.
Entonces,
la persona que tiene acceso al relleno de la propia empanada, por ejemplo, abriéndola al medio,
sí.
Suele discriminar las pasas de uva en primer lugar y muchas otras veces incluso las aceitunas.
Sí.
Más que nada por precaución, ya que la aceituna suele tener un carozo que produce graves destrozos dentarios.
Bueno, no sé si grave destrozo. En general la tiene que poner sin carozo o partida.
Claro.
En pequeños pedazos.
Pero la pasa de uva
la pasa de
es
uva
mal recibida, sí, es muy mal recibida.
¿Y por qué la siguen poniendo? Porque...
Sí, vaya a saber, por la misma razón que te ponen los amaretis.
Sí, lo mismo.
Yo nunca vi a nadie comerse un amareti, y si no lo ponen. Y después otro ingrediente, que no es que sea tan malo, sino que... es ineludible, es la mayonesa.
Ah, sí.
La mayonesa es ineludible, no hay manera de conseguir que no te pongan mayonesa.
No, y además le dice, ya viene.
Sí, ya viene, ¿cómo ya viene?
Ya viene, viene.
Sí, sí.
¿Qué estuvo? Antes del mundo estaba la mayonesa.
Sí,
acá.
Sí. Es curiosa la intransigencia de los empleados de los restaurantes para proceder a una mínima modificación del plato.
Sí, porque...
Uno dice, ay, puede ser sin pasar. No, ya viene así.
Ya viene.
Ya viene. Ya viene. ¿Desde dónde viene?
Claro.
El concepto de guiso que dice, hay plantas de guiso.
Sí, nació así.
Claro, nacen así.
Nació
bueno,
así.
Llévese todo esto, mozo.
No, pero lo mismo el budín de pan que le separan con las pasas de uva también.
Sí, sí.
Veo que queda apartado. Entonces, bueno, están siempre las mismas pasas de uva circulando.
Igual, la persona educada se come todo.
Sí,
si como se que sea una basura,
bueno,
se lo
no
come,
sé.
Se lo come. Si usted va a una embajada y le dan animales vivos para comer, usted
no.
se los come.
Sí, pero
se los come, incluso ni se abstiene de todo mimo a la alimaña que usted vaya a ingerir.
Por ahí le están tomando el pelo a usted porque en el país de origen tampoco se comen esa cosa.
Claro,
que
pero lo engañaron a usted.
Se le encaja
le han dicho que se comen los escarabajos así vivos. Y usted come una sopa de escarabajos.
Claro.
Que por otra parte se pasan toda la jornada tratando de huir.
Sí.
Y usted los acorrala.
Claro, le dicen, lo invitaron a la embajada de Uruguay. Se quiere burlar de usted y le dicen, no, en Uruguay comemos los escarabajos.
Es muy rico un majar, le dicen.
Bueno, y entonces, usted para no despreciar.
Y después se da cuenta de que nadie en el Uruguay come escarabajo.
No, se están riendo de usted.
Sí, a mí me lo han hecho, sí, sí.
¿Le hicieron eso en la embajada de
sí,
Uruguay?
Sí, en la embajada de Uruguay.
Pero señor.
El embajador y sus amiguetes me sirvieron una sopa de escarabajos. Tuve que perseguir hasta el último, prácticamente debajo del piano.
Pero usted no.
Y me lo comí igual.
No se daba cuenta que en Uruguay es acá nomás, que.
No me di cuenta porque
más o menos las mismas
comidas. Hacían todos cuentos que parecían muy razonables, de poetas que comían su sopa de escarabajos. Me citaron versos.
¿Versos de
versos
poetas?
Con la sopa de escarabajos que eran absolutamente apócrifos. Y a mí me decían que era, qué sé yo.
Nunca jamás.
Eran versos de, ¿cómo se llama el del romance de Osiris Rodríguez Castillo?
¿Y le decían que era de él?
Sí, sí.
No debe haber un poema que...
Me leían pedazos de cuentos de Feliberto Hernández, donde antes de tocar el piano se tomaba una sopa de escarabajo, y eran cosas que le habían agregado ellos.
Pero claro, señor, yo creo que ningún artista uruguayo mencionó nunca la palabra escarabajo en sus obras.
Y sin embargo...
Podría arriesgar...
Claro. Y aquella
fortuna.
Noche en la embajada no hicieron más que hablar de escarabajo.
Qué curioso, ¿eh?
Estaba incluso el intendente de Paysandú.
No, señor... Que escucha el programa,
le decía. Sí, sí, sí. Y decía, están ricos. Servile más, le decía al mozo. Y venía el mozo
se
con
va,
escarabajos
se...
nuevos, que ahora me doy cuenta, los acababa de cazar.
Claro. ¿Por dónde hay que juntar escarabajos?
Sí, hay que juntar escarabajos. Habían dado por todo Paysandú.
Sí, hay que juntarlos.
Bueno, se me hace agua la boca realmente.
Bueno, pero
de manera eso... que vamos a dar por terminado este informe.
Bien, pero hay mensajes de la gente que está que escribió al Facebook.
Sí, vamos a ver qué come la gente.
A ver, creo que quizás hablen de cualquier otra cosa, pero yo... Acá hay un mensaje muy, muy extenso.
Bueno.
Mientras usted lee, después yo digo otra cosa. Por ejemplo, Mauricio Salinas dice, hace algunos días en Córdoba habló sobre un sistema que permitiría sortear cualquier protocolo amoroso y mediante el cual se le asignaría un número a cada quien según sus cualidades.
Ajá.
Quería saber si ya está en funcionamiento dicho sistema para tramitarme un 8 a base de soborno liso y llano.
Sí, claro, en general...
Un 8 está muy bien.
Ese sistema propende a la corruptela.
Sí.
Lautaro Sáez dice, saludos Bariloche y aprovecho esta oportunidad para pedir que canten Pedacito de Cielo, esa que dice... Ah, no, pero mejor que lo haga
con otro instrumento.
Que lo haga con otro instrumento.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor.
Esa es. Sí. La vamos a cantar algún día.
Con el sordo.
Dice, ¿qué más?
Darío Lago dice, maestro, le envío uno de esos jueguitos que le gustan a usted. La ruta nos aportó otro paso natural.
¿Qué?
Ah, no, es lo que se lee al derecho y al revés del mismo modo, ¿no?
Ah, sí, claro, los palíndromos.
Un palíndromo. Desde Santa Lucía Corrientes esto, ¿eh?
Aquí Sebastián Rodríguez dice, quisiera compartir con ustedes un fragmento de un texto de Isaac Asimov sobre la lectura. No es muy largo, pero estoy seguro que usted estará de acuerdo con Asimov. Y dice, cito a don Isaac, yo era un clásico ratón de biblioteca. A los que no lo son, les puede resultar extraño que alguien se pase el día leyendo, dejando que la vida con todo su esplendor pase inadvertida, malgastando los desocupados días de la juventud y perdiéndose la maravillosa interacción entre el músculo y los tendones. Puede parecer que eso tiene algo de triste, incluso de trágico, y uno podría preguntarse qué impulsa a un joven a hacer algo así. Pero la vida es fantástica cuando uno es feliz. La interacción entre el pensamiento y la imaginación es muy superior a la de los músculos y los tendones. He de decir, si usted no lo sabe por propia experiencia, que leer un buen libro embebido en el interés de sus palabras y pensamientos produce en algunas personas, en mí por ejemplo, una increíble sensación de felicidad. Esto ha escrito don Isaac Asimov acerca de la lectura. No sé si es un gran texto, diría que no, pero es verdadero.
Sí, sí. Y convence, parece, ¿no?
Sí, sí, claro.
Laura Falero dice, buenas noches, saludos de una yoruba en Mallorca. ¿Se puede saber qué bendito día de septiembre estarán en Palma?
El 8 y el 9.
Dice, así saco las entradas y chao.
Saque ya las entradas, listo, chao.
Y ya sabe dónde, porque no sabemos.
Ah, no sé, en el teatro ahí, qué sé yo.
Pero
eso lo sabrá usted, que vive en Mallorca.
Pero bueno, ella, no sé, es grande Mallorca.
El Teatro General San Martín de Mallorca.
No, señor.
¿Cómo se llaman los teatros? Siempre se llaman igual.
Y sí, pero allá San Martín no.
Ah, ¿no? Eso,
no.
Bueno, qué sé yo.
No, debe haber más de un teatro ahí, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Gris Casal dice, mamá, voy a escuchar esta noche a Molina a ver si me lee. Dice, besos calurosos, abrazos apretados, desde Zárate.
Marco Pinta dice, negro, todavía tengo las patas en una palangana vieja y descolorida. El jueves fui caminando desde Santa Fe a Capital solamente para verlos. A Capital Rosario, no.
No.
Ah, no, de Santa Fe. No, está mal.
Hasta la Capital habrá ido, sí.
Habrá venido hasta acá.
Es mentira, señor.
¿Vio usted la película La Grande Belleza? Sí, la vi. Hágalo. Y luego regálenos alguna reflexión. Gracias siempre. Bueno,
dale. Qué linda esa película. Y qué lindo el departamento que tenía el tipo.
Sí.
Al lado del Coliseo Romano.
Sí, ¿dónde lo consiguió, señor?
No, lo que era esa terraza era de verdad, ¿eh?
Sí, era real. Sí. Qué lindo. Mabel Lidia Montoto, no sé qué pedir, dice. Cose Mandinga. Creo que dice, promesa de un puerto sin barco ni mar. Sí, esa es una canción que yo he compuesto, sí.
¿No se acuerda?
No, no me acuerdo.
¿Y pero de dónde era?
Era de un radiocine. Ah. Ah, ya la vamos a cantar. Creo que se llamaba, tal como se llama un hermoso tango que cantaba Alberto Gómez, se llama o se dio en llamar Que Nadie Se Entere. Uh-huh.
Bueno, por aquí no hay más mensajes, al menos por ahora, de modo que podríamos hacer una pausa.
Pausa.
AM750. Escribí tu propia página. 750. La otra página.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Desde este año, se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La Venganza Será Terrible se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. Queda en la calle Galileo al 100, me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La Venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon
es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. En las redes sociales nos encuentran en Instagram, por ejemplo, en La Venganza Será Terrible, o en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Hablaremos hoy de la guerra de la oreja. Citemos a Hobsbawm, que dijo que en el año 1738 Londres atravesaba uno de esos momentos en que la demagogia en el Parlamento y las turbaciones en la calle anunciaban grandes acontecimientos. Esto siempre le gustó mucho a Hobsbawm, digo, esta frase o este silogismo. En medio de este ambiente caldeado, el político William Pitt iniciaba su carrera. Tenía 30 años y por primera vez tenía la posibilidad de hacer un gran debate. Ya se perfilaba el niatro como un gran orador. En los periódicos se lo comparaba con Demóstenes. ¿Qué hace Demóstenes?, le decían en el barrio, probablemente para cargarlo. Se sabe que Demóstenes era tartamudo originalmente. A la gente le gusta creer, porque sí, para tener fe en la movilidad social y en la movilidad espiritual, quizá. Si Demóstenes era tartamudo y llegó a ser el mejor orador, yo que soy un estúpido, piensa un tipo como yo, tal vez pueda ser campeón mundial de los Welter Juniors. Ese es el pensamiento que se prohija a partir de esas fábulas de progreso súbito. Parece que Demóstenes un día resolvió entrenarse poniéndose cantos rodados en la boca y pronunciando sus discursos de esa manera, o sea, con la boca llena de piedras, que es como parecen pronunciarlo algunos personajes mediáticos. Este ejercicio le dio una gran soltura. Lo digo sin creerlo en absoluto, pero no me parece que llenarse la boca de piedras sirva de mucho. Yo he concurrido a muchos médicos y fonoaudiólogos y ninguno me habló jamás de la necesidad o de la conveniencia de llenarme la boca de piedras. Bien, a no ser que el peligro de tragarse una de aquellas piedras y quedar convertido en una especie de maraca humana lo haga a uno ser muy cuidadoso con cada uno de los movimientos del aparato fonador. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Demóstenes, sino de William Pitt, a quien, ya que era una persona sola, sí. Sus amigos le decían Demóstenes. Pitt había nacido en 1708 en Westminster. Pertenecía a una familia que se había enriquecido en la India, que es donde conviene enriquecerse. Había estudiado en Oxford. Es mucho más raro enriquecerse en Oxford y estudiar en la India, por ejemplo. Y era portavoz, Pitt, del partido de la oposición, que eran los liberales. Durante el ministerio de Robert Walpole, Pitt fue el primero con aquel apellido, ¿no? Ya que hay otro, hubo dos William Pitt. El primero fue el viejo, naturalmente. Eso, claro. Lo mismo le sucedió a Plinio. Sí. Primero vino el viejo y después el joven. Su segundo hijo, también llamado William Pitt, fue primer ministro, pero después. Y dos veces, además. Pero bueno, no importa. En 1738, el rey Jorge II de Inglaterra abrió las sesiones del Parlamento y pidió a los parlamentarios moderación, porque el rey temía brotes bélicos entre los parlamentarios. El rey era muy impopular, ¿no? Los diarios publicaban caricaturas, se burlaban de su carácter, y los de la oposición, entre los que se contaba Pitt, pedían entusiasmados una guerra contra España. Declárele la guerra a España, solicitaba. De todas partes del reino llegaban solicitudes de guerra. Pero el primer ministro, Walpole, era también víctima de aquellos ataques, y especialmente los ataques de Pitt, que, como se ha dicho, entonces era el opositor. Walpole quería una solución amistosa con España. El rey no quería guerra, pero Pitt sí. El pueblo estaba alborotado. Todos los días llegaban noticias acerca de barcos ingleses apresados o hundidos en las aguas del Caribe por los guardacostas españoles. Entonces, bueno, la gente se indignaba, y además para muchos políticos ingleses el crecimiento de España bajo los Borbones se consideraba como una amenaza para el poderío marítimo inglés. En realidad, los españoles solo permitían que la compañía esclavista inglesa hiciera un solo viaje al año a las Antillas. Esto también perturbaba a algunos hombres de negocios de Inglaterra que estaban involucrados en el tráfico de esclavos. Se permitía el tráfico de esclavos, pero solo una vez al año. Y esto era, decían aquellos señores, una verdadera injusticia. Cada vez que Walpole trataba de insinuar soluciones amistosas, el gobierno español respondía que por ningún motivo dejaría de requisar a los barcos ingleses en América. Para los españoles, los ingleses eran todos contrabandistas, atorrantes, sinvergüenzas, compadritos. Tal era la situación cuando en el Parlamento inglés se produjo la memorable sesión de la oreja del capitán Jenkins. Y la guerra que se precipitó después de aquella sesión se llamó la Guerra de la Oreja. Vamos a ver. Robert Jenkins era un contrabandista que tenía sus cuarteles en Jamaica y que hacía los negocios más sucios de todo el Mar Caribe. Su nave se llamaba Rebeca. Me gusta el nombre Rebeca para una nave y también para una película con Sir Laurence Olivier. Un día, mientras se dirigía a venderle tabaco mezclado con cualquier otra cosa a un holandés que vivía en la Florida, una nave española llamada Isabel lo atacó a Jenkins, ¿no? Y abordó su embarcación. Parece que el capitán español que subió a la nave de Jenkins le cortó una oreja a Jenkins, así nomás, y le dijo: aquí está tu oreja, tómala, y se la dio. Dice: llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no se contrabandea. Durante 7 años Jenkins anduvo con la oreja metida en un frasco.
Me imagino.
Resuelto a mostrársela efectivamente al rey de Inglaterra para pedir venganza. Y no solo logró entrevistarse con Jorge II, sino que además se metió en el Parlamento y mostró la oreja. La sacó del frasco, la mostró, qué sé yo. Según los cronistas, la visión de aquella oreja seca y arrugada, imagínense cómo está una oreja.
Como un orejón.
Sí, justamente. Sí. ¿Quién sabe si era la oreja?
Yeah, sí. Para mí que no.
Para mí. Está bueno, como quiera que sea, la visión de aquel orejón despertó el furor del pueblo y del parlamento y se declaró la guerra a España. Vieron la oreja y dijeron guerra.
Sí. El era más... poco lo que necesitaban.
Sí, parece. No necesitaban nada. Algunos ni la vieron.
Sí.
El más entusiasta de los políticos en aquella guerra fue Pitt. Estaba tan eufórico que abrazó y besó al príncipe de Gales. Mirá vos. Después hizo una fiesta en la taberna llamada La Rosa y algunos literatos publicaron exaltados versos a la salud del pueblo y la victoria, que es lo que suele pasar cuando empieza una guerra. Del otro lado, en España, se hacía burla a la oreja de Jenkins. Se decía que la había perdido en farras de contrabandista. Entre los miembros del Parlamento, si es que Pitt había sido el más elocuente, ninguno había puesto tan en alto la voz como un valiente marino llamado Edward Vernon. Pertenecía a una de esas viejas familias importantes, bueno, que siempre andan en las altas esferas. Bueno, luego de extensas campañas en varios lugares, Vernon, que era un hombre valiente, se halló con 6 buques de guerra. Dice, me voy, dice, con estos buques de guerra, me voy a comer a Portobelo y a sus perros españoles. Y jamás guerra alguna fue tan popular como aquella guerra en Inglaterra. Las escuadras, al mando de Vernon, se dividieron. Una fue por el Caribe, la otra por el Pacífico, bueno, aprovechando la tierra, esa idea que hay de que la tierra es esférica.
Sí.
¿No? Bien. El Imperio Español, en América, quedó encerrado entre las naves de la Marina Británica. Las que fueron por el Pacífico hicieron desastres. Asaltaron e incendiaron el puerto de Paita, en el Perú, quemaron medio Panamá, me imagino que la mitad que da al Pacífico, bueno, el cronista dice que no quedó buque español en pie, pero en realidad es muy difícil que un buque esté en pie.
Claro, claro.
En general los buques están o flotando o hundidos, pero no en pie. Bueno, tal como había dicho Vernon, tomó Portobelo con 6 buques. Hay que decir que la plaza estaba desmantelada y que le costó bastante poco, ¿no? También tomó la fortaleza llamada San Felipe de Sotomayor, y en Inglaterra hubo una gran alegría y las tabernas cambiaron de nombre y le ponían nombres tales como Portobelo, Vernon Arms o La Española. Eufóricos, los ingleses decidieron dar otro golpe y pensaron en atacar Cartagena. Para ello, Inglaterra recurrió por primera vez en la historia a la ayuda de sus colonias en América. Vernon reunió a 3.600 norteamericanos. En aquellas filas, en realidad había cientos de bandidos, esclavos, qué sé yo, borrachos, porque el rey inglés había prometido la libertad para todos los que, estando privados de ella, quisieran entrar en la expedición. Así que jamás en las aguas del Caribe se vio flota más imponente. 30.000 combatientes en más de 120 naves. Según las crónicas, entre estos tipos, 30.000 iban 2.000 negros. Negros macheteros, era en realidad una aclaración entre racista e intimidatoria, ¿no? Es decir, claro, que uno tiene un batallón con 2.000 negros macheteros. Bueno, la bahía de Cartagena no era un hueso fácil de roer. Estaba custodiada por los castillos más recios del Caribe. Sus muelles eran el orgullo de España en el Nuevo Mundo. Y adentro había 4.000 soldados comandados por Blas de Lezo. Les diré que Blas de Lezo era un hombre muy averiado, quizá el más averiado de todas las milicias del mundo. Había perdido la pierna izquierda en la batalla de Gibraltar, en Tolón el ojo izquierdo,
sí,
y en Barcelona el brazo derecho. Bueno, sin embargo, tuerto, manco y rengo, Blas era temible. Y Vernon pensaba que con una tropa mucho mayor que la española iba a realizar la gran proeza de su vida. Pero la escuadra tenía un problema. Mucho borracho. Mucho tipo en curda. Eso lo escribió incluso el mismo Vernon en sus cuadernos. El Caribe está sembrado de ron. Cada isla se conocía en el Caribe más por sus botellas que por sus banderas. Y el ron, escribió Vernon, conspira contra la salud de los marinos, arruina su moral y los hace esclavos de pasiones frutales. Entonces decretó que solo se podía beber en las naves dos veces al día, pero mezclando el ron con un cuartito de agua, ¿eh? Un cuarto de agua por cada vaso. Y así creó un trago llamado grog, que pasó a la inmortalidad. Pronto, el nuevo licor inspiró alegres canciones en las cuales los borrachos recuerdan aquel trago, bueno, con nostalgia. Llegaron las tropas a las costas de Cartagena y empezó el sitio. Sitiaron la playa, fue una lucha penosa, ¿no? Los de Cartagena estaban adentro, no podían salir, no podían conseguir comida, comían cualquier basura. Los ingleses se daban la cabeza contra la base de las fortificaciones porque no podían avanzar. Ahora, en Inglaterra seguía la euforia, ¿no? Vernon enviaba información acerca de la próxima caída de Cartagena y en Londres, ya por adelantado, se imprimían medallas y monedas en las que aparecía Blas de Lezo de rodillas, entregando su espada al almirante. Bueno, mientras Inglaterra fundía medallas, los ingleses morían como moscas. La ciudad no cedía. Los británicos no podían con el calor, con los macheteros ya citados, nada podían hacer con las balas. Para peor, un prisionero español, a quien se le obligó a señalar el camino del castillo, tuvo la ocurrencia de llevarlos por zonas imposibles de ser transitadas. Y allí la fiebre hizo estragos. Murieron 7.000 ingleses y otros 13.000 cayeron en el ataque a San Felipe. Por fin, Vernon tomó una decisión heroica: rendirse. Y así el rengo, tuerto y manco Don Blas vio retirarse una vez más, y esta vez por mucho tiempo, a los sitiadores que quedaban en la bahía. Muy pronto, los discursos de Pitt y de Jenkins, con su oreja en la mano, empezaron a ser despreciados y apartados del Parlamento. Vernon, desesperado, le echó la culpa a los americanos reclutados, a los que calificó de caballeritos sin experiencia, sastres, zapateros y bandidos. Pero sucedió que entre aquellos americanos despreciables había un señor llamado Lawrence Washington, que era medio hermano de George. Y algunos dicen que fue Lawrence quien transmitió al futuro libertador de Norteamérica su odio hacia el almirantazgo británico. Le habló acerca del maltrato de que había sido víctima y le contó con lujo de detalles las penurias de los pueblos sometidos a coronas lejanas. De alguna manera, Lawrence había puesto su granito de arena en la pérdida por parte de Inglaterra de sus colonias en América. Desde luego, un problema más para discutir en el Parlamento británico. William Pitt volvió triunfalmente a la política en 1757. Había empezado la Guerra de los Siete Años. Inglaterra había perdido Menorca y Calcuta, y Pitt fue nombrado primer ministro. Consiguió importantes victorias, pero esa ya es otra historia. La de hoy es en realidad la historia de la oreja de Jenkins y la historia de la gloria del manco, tuerto y rengo Blas. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Blas no está mal, a la gente de Cartagena de Indias, al anónimo prisionero español que condujo a los ingleses por donde no era, y al medio hermano de Washington, a Lawrence, que fue con cuentos a su pariente. No anda a saber, quizá le mintió por ahí, no lo habían tratado tan mal, pero el tipo ya estaba envenenado, ¿no?
Exageró.
Sí, sí. De todos modos, sería por lo menos audaz atribuir la independencia americana a los agravios del cuñado de Washington, ¿no? Así como tampoco se la puede atribuir a Napoleón, como alguien quería el otro día. Bueno, Napoleón generó condiciones en España que favorecieron la rebelión de los criollos. Pero bueno, hemos ido, pero eso solo, no es que él tomó la decisión de libertar.
No se lo propuso.
A las Provincias Unidas del Sur. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre hermanos que van con cuentos a los futuros libertadores. Esa es la función de los hermanos de los libertadores, irle con cuentos acerca de la potencia usurpadora. Che, mirá lo que andan diciendo los españoles de vos. Bueno, pero no había nada, ¿eh? De morochos no. Macheteros tenía, ¿eh? En realidad, en estos tiempos, los morochos macheteros se dedican a grabar discos más que otra cosa, pero nosotros hemos preferido el tango que se llama Orgullo Criollo, en homenaje a este orgulloso Blas, y en homenaje a aquel orgulloso prisionero anónimo que llevó a los ingleses por el incierto rumbo de los tomates. Escuchemos Orgullo Criollo por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, La Venganza Será Terrible, Orgullo Criollo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
En la hora 1:06, humedad 88%, temperatura 10 grados. El gobierno justificó el nuevo aumento del 6% en las prepagas como un hecho que ocurre internacionalmente. El superintendente de salud, Luis Servino, dijo que la atención médica se encareció en todo el mundo, justificando también otro aumento más para el mes de agosto. Por su parte, Héctor Polino, de Consumidores Libres, informó que los continuos incrementos ya superaron a la inflación.
Estos aumentos se agregan a los que hubieron el año anterior. Durante el año 2016 hubo en febrero un 9%, en primero de junio 15%, primero de julio 5%, primero de octubre 9%. De modo que año 2016, con una inflación promedio de un 40%, la medicina prepaga aumentó un 43,5%.
Terminó el recital de Ariana Grande sin inconvenientes. El show se llevó a cabo en el estadio de Tortuguitas con importantes medidas de seguridad después de la tragedia de Manchester que provocó 22 muertos. La joven estrella pop líder de miles de adolescentes cantó ante 13.000 personas. Los trabajadores del Banco Central continúan con el paro. La medida es en reclamo de la reapertura de paritarias en la entidad y en protesta a la quita de reivindicaciones ya obtenidas. Por la huelga, que ya cumplió más de 24 horas, se registraron dificultades en el clearing bancario.
Raqueta.
Juan Manuel del Potro intenta un nuevo logro en Wimbledon. El único tenista argentino que continúa en carrera jugará contra el letón Ernest Gulbis en la segunda ronda del torneo de Londres. Se trata del tercer Grand Slam del año que se disputará a las 9 horas en el All England Club. Humedad 88%, temperatura 10 grados. Verónica Janovi.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxiconsumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxiconsumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxiconsumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público aquí,
sí, ya lo ve,
en la soledad de los estudios de la radio AM750. De todos modos, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en un crucero de lujo? Oh, nos escriben muchas amas de casa que van a viajar.
Sí.
En cruceros de
lujo.
No
sé si viajan en cruceros de lujo.
En las próximas vacaciones de invierno.
Sí.
Personas de la clase media. Y no saben cómo comportarse, cuáles son los protocolos, etcétera, etcétera. Que son a veces muy complicados, ¿no?
Porque hay que llevar mucha ropa también. Porque usted no puede
va a ir hecho una bruja, hecho una crota.
No.
A un crucero de lujo.
A la mañana, a la capelina, sí. A la media tarde.
En el desayuno una cosa, en la pileta es una cosa, sí, en el comedor es otra. A la noche, el baile, ¿qué va a ir?
No hay
vestido
baile de
como
máscaras.
Federico Mizrahi.
¿Cómo no. Se viste vestido en verdad?
Mizrahi se viste con un bermudo y una sandalia,
sí.
Una camisa agujereada, y va al Colón.
No, señor, no está agujereada la camisa, se usa así.
¿Ah, sí?
Sí, se usa así.
Entonces aquí tenemos algunas cosas. Primero, prudencia, prudencia. Claro, no asomarse por la baranda.
Ah, ¿a eso se refiere?
No sé a qué se refiere. Yo leo prudencia, enseguida se me ocurre que el tipo se asoma por la baranda, se cae del barco y ya es un perdedero de tiempo, vamos.
No, de
y
tiempo
todo
no.
Mira mal, mira, por culpa de ese tuvimos que estar como 3 horas para rescatarlo, qué sé yo.
Bueno.
Ese sí lo rescatan.
Bueno,
que
sí.
En general, señor. Yo creo que en los cruceros, cuanto más lujosos son, menos te rescatan.
Pero no es así, menos lo rescatan.
Hombre al agua dice, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Tenemos que...
No, ¿qué va a hacer? No.
Tenemos que cumplir un horario acá, es así.
No, es que no son colectiveros los tipos que tienen que cumplir un horario.
Bueno, dice, compórtese bien, no dé portazos, ni taconee por los pasillos a altas horas de la madrugada, no grite o hable muy alto en su camarote o en su habitación, o en otras dependencias del barco. Prudente y respetuoso con los demás, siempre salude, hola, ¿qué tal? Cualquier persona que usted se encuentra,
sí.
La saluda.
Pero si está...
Se da la mano y listo.
No, o sea, varias veces se cruza con los mismos.
No importa, la saluda otra vez. En el ascensor, dice, ¿hay ascensores?
Sí, porque ¿sabe cuántos pisos tienen esos?
¿Cómo tienen un ascensor en un barco? ¡Están locos!
Tienen los que ve y los que no ve.
¿Los qué?
Los que están abajo del agua, los
pisos.
Ah,
eso
están...
yo no voy. Bueno, sí. Para mí se inunda todo eso.
Es como el iceberg en los cruceros, sí, que tiene más...
Ve solamente la parte, un séptimo.
Sí, un séptimo de... sí.
Bien, imagínese el vestuario, algo. Lo que decía usted, mirá vos, ¿no? Debe vestir en forma adecuada en cada una de las distintas instalaciones del barco. Puede incluso que el propio barco tenga reglamento, ciertas disposiciones a ese respecto.
Sí, sí. No puede entrar mojado, por ejemplo, si usted viene de la piscina.
No, no. Ni puede entrar con el tronco desnudo.
Ah, sí. Qué feo el tronco desnudo, con el torso, también es feo el torso.
Sí.
¿Cómo le decimos?
Con nada desnudo, bueno.
Sin remera no puede entrar.
Sin remera, ahí está, mejor sin remera.
No puede entrar.
Entonces tache ahí donde dice tronco.
¿Acá?
Sí, y ponga sin remera. No, y después, traje de baño en realidad no puedes entrar ni al restaurante,
no.
ni al casino tampoco.
No, eso es para la piscina exclusivamente.
Y nada más, nada más. Cuidado porque hay gente de muchos países distintos y puede haber algún problema con las creencias de estas personas.
¿Por qué? ¿Qué están rezando?
Y por ahí sí, con las religiones que tienen.
Y no puede
o
haber
se visten, o algo.
Algo ecuménico que se pueda hacer ahí.
Sí, no sé, pero usted tiene que respetar todas las religiones.
¿Y por, sí que voy a decir?
Por más idólatras que sean, qué sé yo.
Pero si yo me tiro de bomba en la pileta.
Y bueno, por ahí eso está mal visto,
afecta?
Por la gente que adora, anda a saber a quién.
Y bueno, sino, pero es raro que estén ahí en un crucero.
Y bueno, pero sin embargo, ahí está. Dice, hay que ser moderado, ¿eh? En los gastos. Para no quedarse sin dinero a media travesía. ¿Cómo? No está todo pago acá.
Pero se lo cobran al final. Es engañoso eso, ¿eh?
¿Cómo?
Porque le dan...
Explíqueme, flaco, porque yo ya pagué.
Sí, pero usted puede consumir todo, se lo anotamos.
¿Y qué consume? ¿No está todo pagado acá?
No, usted no, que sacó el boleto all inclusive.
¿Qué sé yo? Yo saqué el boleto, me dijeron que está todo pagado.
No, le cobran hasta... Si usted va
a la cena, que tenemos que garparla también, que si no tengo más plata, que me muero de hambre.
No, sí, pero, mire, faltan 20 días para llegar a...
Claro, que me tengo que poner a pescar.
Sí.
O afanar comida.
Sí, es medio carcelario después el sistema.
Y claro, porque no podés salir por ahí.
El sistema es medio carcelario. No, se lo anotan todo y a su tarjeta de crédito. Pum, 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 pum. Y después le viene...
Después le viene que...
Porque hay cosas que usted no sabe. Por ejemplo, usted va a cubierta y dice, mirá qué linda esa isla. La cubierta, pumba, se la cobran.
Ah, le cobran,
por
sentarse
mirar.
En una silla le cobran, por ejemplo.
Sí, porque se sentó ahí a mirar.
¿Cuánto vale sentarse acá?
Bueno, acá está de el uso, la media hora.
Sí.
Sale $180.
Ah, entonces me voy a quedar parado. Dice, hay que ser moderado en alimentos y en bebidas. Un abuso en el consumo de bebidas alcohólicas suele acarrear muchos problemas al pasaje. Es muy desagradable tener que avisar que hay un borracho a bordo para que le quiten un borracho de encima. ¿Y qué hacen con los borrachos? Me dijeron que los tiran al agua.
No,
señor,
sí,
no, a mí me dijeron eso.
Lo que pasa es que hay mucho borracho en los cruceros, ¿eh?
Y sí, ¿a qué va uno?
Porque, sí...
A emborracharse va.
Está ahí que también va pasando de un lugar, porque los que son de lujo tienen muchos restaurantes, tienen uno.
No, tienen varios, sí. Salen de uno, entran en otro, en un boliche, sí. En otro, no.
Y van a un baile, porque hay uno que es más tropical.
El otro más de tango,
claro,
el otro y
así.
A Dorio lo dejaron en una isla desierta, en un crucero.
¿Y cómo puede ser?
Porque no lo aguantaban más, y entonces... Lo mandaron con una balsa,
señor.
Una pistola con dos tiros
y así.
Y una bolsa de poroto.
Sí, sabe lo que es ser Dorio en un crucero.
Imagínese, sí. ¿No? Bueno,
o sea, lo que se entierra.
Si usted no se encuentra satisfecho con algunos detalles de sus vacaciones, que no son lo que esperaba,
sí.
Por ejemplo, nadie me da bolilla, señor.
Bueno, pero ahí... cuidado que se conoce gente. ¿Usted a qué vino?
A conocer gente. Acá dice que hay que quejarse en el departamento correspondiente.
Sí.
Es este. Yo vi el cartel en la puerta que dice departamento correspondiente. Mire, no me da bolilla ninguna.
Bueno,
mire que fui a todos los bolichungos que hay aquí.
Sí. Bueno, señor, pero ¿qué le voy a hacer? Nosotros no podemos...
Fui al de Tercera también, al de Pinotea.
¿Fue a ese?
Sí, ahí donde cantan Lejana Tierra Mía. Y nada, no me dieron ni
qué
nada,
raro,
ni la hora, ¿eh?
Qué raro, porque mire que ahí son de dar las horas...
No importa,
a
señor.
A cada minuto.
Ni bolilla.
Bueno, mire, nosotros no podemos tomar responsabilidad sobre...
Bueno, yo me quiero volver, señor. Todavía me quedan 20 días de crucero.
Y sí, ¿quién le dice
ya que...? Ya estoy podrido. Hace dos días que estoy acá arriba y... De milagro que no me tiro al agua.
No, ¿quién dice que en 20 días no conoce a alguien?
No, bueno, no, ya veo cómo va el asunto.
En un puerto, espera un puerto.
Ah, ¿cuál es el próximo puerto?
Y el próximo puerto es... vamos a hacer escala.
Aquí está, sí.
¿En cuál? ¿Cuál es figura que está en el mapa?
El próximo puerto, aquí está, es Santa Rosa.
¿Santa Rosa?
Sí.
¿Qué puerto es ese?
Acá dice Santa Rosa La Pampa.
Pero si no hay puerto de Santa Rosa.
Y no sé, acá
¿cómo
dice?
Metemos el crucero?
Y no sé, ustedes son los que manejan el
y
crucero,
bueno,
no yo.
Habrá habido un error de impresión, bueno, no sé. El mapa dice
propina. ¿Cómo hacer con la propina?
Ah, eso sí, eso sí. Creo que la da en el momento.
Claro. Dice, hay muchos casos en que las propias agencias de viaje informan sobre el tema de las propinas a bordo. Dice, no le dé nada, que se lo gane.
No, no le dicen así.
E incluso en el propio barco puede que se lo indiquen a su llegada. Le ofrecen un folleto, o si no, se lo dicen verbalmente.
¿Y qué le dicen?
Y no sé, ya, escúcheme, acá la Pinapro es mínimo el Diego.
Pero así hablan,
sí,
¿qué idioma
pero
es?
Pero eso ya a nivel ranfañoso. El 15 está más o menos, con el 20 podemos sonreír.
Pero, y eso, digamos, no hay parte del personal que lo tome a mal, porque vio que a veces se lo incluyen en la cuenta y le ponen, bueno.
Pero acá al revés, lo toman a mal si no le das Pinapro. Entonces, está feo. ¿Y al capitán hay que darle propina?
No, o sea, al capitán ni lo ve.
¿Cómo que ni lo ve?
Ni
yo
lo ve.
Yo he visto muchas películas que siempre se te sienta ahí a morfar con vos.
No, usted está...
morfando y viene un tipo de gorriti ahí y te dice, soy el capitán.
El capitán está 8 pisos arriba...
¿Y qué está haciendo?
Está manejando. Está con el timón...
Es el que maneja.
Claro, lo mueve por un lado para el otro como para justificar el sueldo, porque...
Claro,
es
si
verdad,
no...
En el mar...
Y al lado tiene uno que lo chamula, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que se le para ahí y le mete la mano, sí.
Está acodado ahí en
el... Está acodado, dice... Mirá, ahora nos vamos a cruzar con el que viene de vuelta. Y
sí.
Se cruzan y se chamullan un rato. Guarda que está el chancho. Y se cruzando el estrecho de Gibraltar, anda el chancho.
¿Pero qué el chancho? No
el
sube
chancho. El chancho es el inspector que los para ver qué.
No sube ahí, inspector, ¿no? Señor. No.
Y no tiene, el barco no tiene un chancho que cada, un guarda, ponele.
Hay policía, sí. Porque vio que hay una comisaría
a bordo. No, pero ahí te llevan porque... Ponerle por hacer un lío en algún lado.
Y los trámites.
Pelearte.
Y mire, si usted es así. Si usted es un delincuente, digámoslo.
Sí. Sí.
Y
usted es ponerle un asesino.
Sí.
Que se está escapando de Interpol.
¿Es el mejor lugar un crucero?
Claro, ¿dónde va a ir un asesino escapando de Interpol? A un crucero.
¿A un crucero?
¿Quién lo va a ir a buscar ahí? Respuesta: ¿dónde? Interpol.
Sí, Interpol. Y ahí se va a encontrar a todos los otros delincuentes, además.
Claro, ¿y tienen qué? ¿Tienen una comisaría?
Y claro, si usted hace algo, que lo tienen que encerrar en algún lado.
Pero si el tipo descubre, ponerle que le hablan por teléfono, hola, soy de Interpol.
Sí.
Me parece que ahí en este crucero, ¿cómo se llama el barco donde estás vos?
El crucero este se llama Perfidia.
Perfidia, bueno,
sí.
Me parece que hay uno que es el asesino de los baños de París.
Pero es justo vos decís que tomó este crucero.
Sí, así que cuidaron los baños, porque
bueno.
Él no puede, no es más fuerte que él, si no comete un crimen en el baño, no está tranquilo.
¿Señas particulares?
Ninguna.
Pero entonces es difícil de reconocer, hasta que no consume el hecho...
Acá la consumición es...
No, digo, hasta que el hecho no esté consumado.
Consumido.
Pero ya, si ya mató un tipo o a una mujer... No, si es en los baños, que se mete en los baños de hombres, porque según
es un hombre. Claro, porque no lo dejan entrar de mujeres.
Claro.
Ese es el tema, ¿no es cierto?
¿A la salida no las liquida? ¿A la salida
no sé, no, tanto no sé.
¿Y si sos Interpol?
Y bueno, pero justamente acá en Interpol no sabemos mucho.
¿Cómo hacen Interpol? ¿Están en un lugar, digamos, tienen una comisaría?
Sí, estamos muy en decadencia, somos 3 que quedamos.
¿Poquito?
Somos muy poquitos.
¿Piden pizza también los de Interpol?
No, nosotros trabajamos cada uno en la casa, porque no tenemos ya tampoco edificio. Y bueno, te estoy llamando yo, que soy el director de Interpol.
Ah, ¿sos el director?
Soy director y soy también el portero.
Ah, bueno, pero entonces, qué extraño, porque no tienen un cuerpo de inteligencia.
No tenemos nada, nada. Es, te juro, si yo te contara...
No, bueno, pero la verdad que yo me imaginé que es una fuerza internacional. Bueno,
así que haceme el favor, deteneme a ese muchacho.
Es que no lo tengo individualizado, no sé, ¿de qué nacionalidad es?
No se sabe tampoco.
Sí, entonces está de lo más difícil.
Tenemos una foto, que es esta.
Sí.
Pero a mí me parece que este es Antonio Bandera.
Sí, es Antonio, pero además nosotros creo que estamos hablando por teléfono, ¿o no?
Sí, pero yo te la paso por el coso.
Claro, vos me la mostrás por el WhatsApp.
Sí.
Bien. No, esta es Antonio Bandera, sí.
Y bueno,
entonces... A menos que sea Antonio Bandera.
Y por ahí es Antonio Bandera,
porque Antonio,
mirá.
Antonio Banderas está a bordo, ¿eh?
¿Está gordo?
No, está a bordo.
Ah.
Lo tenemos en el barco. Porque él actúa acá, hay varios teatros también. ¿Eh?
Claro, y actúa, sí. Hace una película que se llama Fiel a dos banderas.
Sí, pero en teatro la hace.
La hace en teatro,
está sí. Está en teatro. ¿Y no será él el asesino?
Para mí es él, mirá, detenelo.
Sí, pero si no se equivoca.
Acá el de inteligencia
sí.
Me hace que sí con el pie.
¿Qué es Antonio Banderas?
Que es Antonio Banderas, sí, total.
No, total no.
Sí, bueno, importante. Tenemos que terminar este caso.
No, pero lo tenemos que agarrar infraganti.
Y bueno, andar en el baño, ponerle una cámara en el baño.
Sí, pero eso está prohibido.
No,
porque...
está prohibido. Si no vas a poner una cámara en el baño, ¿dónde lo vas a poner?
Sí, si soy Interpol y no pongo una cámara, ¿para qué somos
entonces,
Interpol?
Ponele cuando el tipo está ahí en el baño, por ahí empieza a matar a un tipo y ahí aparece vos que a lo mejor estás escondido adentro mismo un retrete
sí.
Y le decís, terminaron tus hazañas.
Bueno, pero...
Y listo.
Pero hay que ver si está matando a alguien Antonio Banderas.
Bueno...
Yo no sé, parece un tipo de lo más amable.
Y es que todos parecen amables para que uno entre en confianza, ¿me entendés?
Sí, porque...
Porque si él dice, yo soy el asesino de los baños, primero nadie va al baño.
No.
Y eso es malo para un crucero.
Y sí, ¿qué le parece? Además, yo lo he visto a Antonio Banderas en la piscina esta mañana.
Sí.
Estaba ahí con unas chicas... tomándose unos tragos.
Sí, claro, para disimular, ¿no es cierto?
Pero no sé si para disimular.
Ahora ya estoy seguro.
¿Pero
antes
qué?
Antes era una mera sospecha. Pero ahora estoy seguro de que Antonio Banderas es el hombre que estamos buscando.
Pero ¿cómo va a ser el hombre que estaban buscando todo? ¿Cuál es el indicio, la evidencia que usted tiene?
Bueno, serás un cómplice de Antonio Banderas, ¿no?
No, por favor.
Miserable, estás defendiendo
pero no
a
soy
un asesino que mató solamente en París 300 personas.
Lávese la boca para
sí,
hablar
de
mí y de París.
Y de Antonio Banderas.
Y de Antonio Banderas.
Bueno, mira, te voy a cortar.
Yo soy un capitán.
Pero ¿qué? No sabés con quién te estás metiendo.
Sí, con el jefe de Interpol, me dijiste.
Sí, Interpol, nada menos que Interpol.
Sí, me dijo que tenían tres tipos, nada
sí,
más.
Sí, bueno, ¿qué va a ser?
Que están en decadencia.
Sí,
¿Sabés que me importa Interpol a mí?
Y mira, tenemos que cortar porque...
¿Qué pasa?
No tengo más batería.
No puedes pagar la cuenta.
No.
Anda, Interpol.
Bueno, hasta luego.
Esas fue todas las reglas de etiqueta para
el Esas son las reglas de etiqueta para los cruceros y también cuidarse, porque muchos, sí. Como Antonio Banderas en este caso, son criminales que están huyendo de la justicia porque es el lugar donde van los...
Y si los malandras van ahí.
Sí, los que están fuera de la ley.
Van a todos los cruceros.
Sí, sí. Por ahí te roban, te asaltan directamente el crucero y se llevan toda la guita. Sí, sí.
¿Pero qué? ¿Y a dónde se la llevan? ¿En una lancha?
Sí.
Ah, ¿en una lancha?
Tipo onda piratas de Somalia.
Claro, la bajan ahí.
Sí, sí, sí. Y viene Antonio Banderas y dice, a ver, todo contra la pared, primero.
¿Qué pared?
Artículo si además, primero, todo contra la
si
pared.
Si hay 3.500 pasajeros.
Pongan toda la guita acá y agarra a ponerle una bolsa o algo.
Sí.
Un bolsón, toda la guita póngamela acá.
Pero lo pagamos con tarjeta de crédito, no tenemos plata.
Bueno,
acá.
Deme toda la joya, ahí está la joya.
Ah,
usted,
la joya,
señora,
sí.
Que vino acá toda emperifollada, ponela acá. Listo.
Ay, pensar que yo era admiradora suya.
Embrómese, señora.
Listo. Un actor con todas las letras.
Sí, Antonio Banderas.
Sí.
Bueno, y después ábrame las cajas fuertes. A ver.
No hay caja, ¿por qué? No es un banco esto.
¿Cómo que no? No me decís que no tiene. Yo he visto muchas películas de cruceros,
sí.
Todas tienen una caja fuerte y todos guardan ahí.
Son las heladeras, la cámara frigorífica, tenemos comida
bueno,
para todos.
Dame toda la guita, dame. Toda la que tenés en el bolsillo. ¿Cuánta guita tenés?
Y tengo 20. ¿Cuánto? 25. 28 pesos junto de...
Ni siquiera dólar tenés.
No, argentino, no, porque salí así.
Ah, guardátelo.
Salí de casa a último momento.
Pero nos vamos.
Es el vuelto del
ya, yo vámonos, vamos a estar... Estos son unos poligrillos.
Y bueno, sí, anda, Antonio. Y además, ¿sabes qué?
¿Qué?
Sos un pésimo actor, Antonio Bandera.
¿Que soy un pésimo actor?
Sí, te lo tenía que decir.
¿No me viste a mí en Fiel a Dos Banderas?
No, no te vi en Fiel a Dos Banderas. No la,
la rompo. Te juro, la rompo.
Bueno, te felicito.
Bueno, pausa.
Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Tu propia letra. Hay otra sangre. Escribí tu propia página. AM750. AM750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
¿Pesca en el río el finde?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional, dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF.
Cartelera de julio.
Todos los miércoles del mes y el sábado 22 de julio, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo. Cardenal Domínguez junto a Hernán Reinaudo y Agustín Guerrero junto a Juan Martínez Calerandi. Dipi Cuico Trío, Moscato Luna Trío, Bordonas No Cromo. Horacio Fontova presenta El Color de Mi Tierra. 34 Puñaladas presenta su nuevo disco, Las Historias del Humo. Juan Sereni y Los Púa Abajo también presentan disco, Tango Sin Reservas. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble F.
Invitan Radio Malena y AM750.
Atención España, atención Madrid, La Venganza Será Terrible se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien. Entonces, no hay que olvidarse. La venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Julio imperdible en Los Chisperos. Liliana Herrero, La Chicana, Luciana Juri, Alejandro Balvis. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Comida criolla, música, stand-up. Los Chisperos.
Tu vida.
Con lo único que tenemos nosotros, ustedes, con la verdad.
Tu juego.
Elija usted ser víctima de algo, pero que no lo victimice cualquier gil. Que no lo victimice cualquier gil. Insistimos con este tema de que no vaya a que lo estafen a otra radio. Quédese aquí, 750 de la M. Nosotros estamos fuertemente entrenados para esto y lo demostramos cada vez que es necesario.
Tu caricia.
Expresan lo que yo pienso.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es un aire fresco escucharlo.
AM 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en los estudios de M750. Hoy lo vi merodeando la zona al sordo Gansé. Si quiere lo convoca y lo hacemos pasar. Sí, y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Acá me dicen que están en venta las entradas para ir a ver el show de Moreira el día 22.
¿Sí? ¿A dónde?
Sí, señor. Es en La Tangente, sí, ¿verdad?
Ah, La Tangente. Con Tangente, Secante y Cosecante.
Sí, esos quedan, son aledaños esos, sí, lugares. Sí. Honduras 5329, a 5300.
Sí, un lugar muy lindo.
Bueno,
el día Gillespie.
22 de julio a las 9 de la noche.
Exacto.
Y todo así. Gillespie creo que se presenta el 8 de julio en Montevideo. Ahora me acabo de acordar.
Mirá vos. Sí. Parece mentira, Gillespie, ¿eh?
Sí.
De pronto se va a incorporar, efectivamente.
Pero siempre se está por incorporar.
Bueno, sí, sí. Muy pronto.
Entre una incorporación y otra se toma un tiempo.
No, lo otro fue un adelanto. La incorporación verdadera
viene
está
ahora.
Por ocurrir.
La de verdad viene ahora. Bueno, a ver, pedidos. Un momento.
Ah, no.
No, no.
Un momento. Nunca sé en qué tono lo toca usted. Yo lo toco en sí, pero...
Bueno, hagámoslo así. Pero...
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz, una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió. fatal. Y otra vez junto al río, muy junto, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestimos muy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, están como para un dúo. ¿Qué quiere no hacer, creo, maestro? A ver.
A ver, ¿qué quiere hacer? A ver, dígame.
Tu casa ya no está, me gustaría hacer.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parra, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece que
aquel rondín de pibes jugando en un aljibe de luna y brocal, y allí en el viejo patio de olor a jazmín,
en la arena rasuela las ansias de andar.
Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer aparecido, tu sol ya dormido, tu casa ya no está. Ya no hablarán tu muñeca de trapo, ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Bueno, muy bien, aquí Paula le pide a usted Cactus.
Ajá,
el Cactus. Tema de Cerati, ¿no?
Sí.
No, Cerati.
A ver si sale.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no esté. Los pájaros serán árboles en el vértigo de la soledad, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los veranos serán y los pájaros serán árboles, el idéntico de la soledad. Cuando se llenan los cerros de sol, las aves soy yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que ya suele alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el repollar en flor, de perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleza la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trepanar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, señores,
qué rápido que venía, ¿no?
¿Eh? Venía rápido.
Sí, sí, venía rápido.
Corriendo. Y así nos tenemos que ir, maestro. Nos hacen... nos tenemos que ir. Hay sí.
Tiene una orden.
Sí, señor. Hay otros programas, ¿no?
Sí, sí.
Hay otras cosas
y también. Y si no tenemos por qué explicar.
Sí, sí.
Así eso dice la orden.
De ese modo. ¿Y con qué nos marchamos?
¿Con qué quiere irse, maestro?
No sé, con lo que usted quiera. Me da lo mismo, mire.
¿Pero qué dijo, che?
Mire, la verdad, dijo que no. Dijo que no.
Adiós, adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 53 minutos, humedad 97%, temperatura 9 grados, una décima. Corte de tránsito total en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos. Efectivos de Policía Federal acaban de cortar todas las arterias que rodean el edificio por los preparativos para un evento cultural. La interrupción continuará durante 24 horas. Prohibirán todos los vuelos regionales en Aeroparque, afectando a la línea de bandera. El Ministerio de Transporte, a través de la ANAC, pondrá en marcha la medida para beneficiar a las empresas low cost. El aeropuerto metropolitano quedará exclusivamente dedicado a viajes de cabotaje. Más de 120 empresas reclaman que se vuelva a poder entregar bolsas en los comercios. La industria plástica denunció pérdidas de 150 millones de pesos y alrededor de 400 despidos. El gerente de la cámara que los nuclea, Sergio Hibrecht, dijo que desde que rige la medida, 2.800 fábricas producen un 40% menos y que también los recicladores se vieron perjudicados por la falta de materia prima.
Pelota.
San Lorenzo enfrenta a Emelec de Ecuador por la Libertadores. El ciclón jugará en Guayaquil a las 21 y 45 horas en el partido de ida de los octavos de final de la Copa. El encuentro es clave para el equipo argentino tras un duro camino en la etapa de grupos. Humedad 97%, temperatura 9 grados, una décima. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
La radio toma color. Jazz. En 750.
La otra página.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.
No necesariamente tiene que ser el paisaje real. Muchas veces es algo que nos imaginamos, o eso que nos imaginamos tiene parte de realidad y parte de construcción, parte de fantasía. Me refiero a paisajes que existen en nuestra tierra, en nuestro planeta, que van adquiriendo para nosotros una resonancia casi mítica, una, si se quiere, importancia emocional. Y muchas veces, por eso digo que no tienen que ser necesariamente lugares que conocemos, sino simplemente lugares que imaginamos, sin todavía conocerlos. Muchas veces esas ciudades, esos paisajes, esos parajes tienen para nosotros una, como te decía, una resonancia, un simbolismo, representan algo, efectivamente. Y si vos me decís Nápoles, la ciudad de Nápoles, que no conozco, tiene mucho de todo eso. La asocio con la alegría, la asocio con el frenesí. He visto muchas fotos, sé de San Genaro, sé de la idolatría por algunos personajes muy queridos también por nosotros todos los argentinos, o casi todos los argentinos, me refiero claramente a Diego Armando Maradona. Y si me decís Nápoles, también pienso en la ropa colgando de las ventanas de manera desordenada, secándose al sol. Pienso también en una ciudad que dialoga con el mar. Pienso en, dicen muchos además, porque esto no es un pensamiento que sea original mío, que tienen una manera de entonar y de hablar, casi de cantar mientras hablan, muy parecida a la de los argentinos. Claro que nosotros los argentinos hablamos español y los napolitanos